El domingo ayer salió publicada una columna de Luciano Álvarez, el periodista Luciano Álvarez, titulada El Daniel Biglietti vivo. Hace lateralmente referencia al fallecimiento de Daniel Biglietti, de algunas polémicas que surgieron a partir de su muerte, pero en realidad se enfoca en una de las canciones más emblemáticas de Biglietti, conocida por toda una generación y después versionada por La Tabaré, por lo cual muchos otros también la terminamos conociendo en su formato rockero, que es el Chueco Maciel, ¿no? Es una canción que hace 50 años suena en las radios uruguayas, es parte del cancionero nacional. Y esa canción cuenta el periplo de justamente del Chueco Maciel, nacido en Tacuarembó. Su familia llega a Montevideo, como tantas otras familias, se instala en la periferia de Montevideo, se instala en el Marconi, la pelean para salir adelante. El Chueco trata de hacer algún pasaje por la escuela, infructuoso, termina en la calle, haciendo changas, ganándose la vida como puede. Y después, bueno, Álvarez hace un poco el relato de lo que fue la vida del Chueco Maciel, ¿no? Dice, lo que sigue es evidente, entradas como menor infractor en comisarías y en el Instituto Álvarez Cortés, luego las fugas y nuevas internaciones. Un día el Chueco le dijo a su madre, si precisas plata, entonces asalto un banco y después me entrego. Un albergue de menores no lo podría retener. Santa Rodríguez, la madre, le respondió, precisar preciso, pero el día que derrames sudor sobre tu frente trabajando, entonces sí, vos me alcanzás las cosas. Pero mientras usted ande en su vida equivocada, no. Pero los dados estaban echados, era famoso en el Cantegril, que lo protegía a cambio de su generosidad para dejar una parte de sus botines entre los amigos. Eso le garantizaba refugio seguro. Pronto sus hechos y la prensa crearon el personaje. Antes de llegar a la mayoría de edad, había herido gravemente a un comisario. Su vida breve terminó un día invernal de junio de 1971. El Chueco y dos cómplices asaltaron un ómnibus. Una patrulla los vio y los persiguió. El Chueco se refugió detrás de un árbol, le cubrió la huida a sus compañeros, pero el fuego policial fue implacable y el Chueco Maciel cayó mal herido. Murió al poco rato en el hospital. Esa es la historia del Chueco Maciel relatada en la canción de Biglietti también, ¿no? Pero lo que le llamó la atención a Luciano Álvarez...
Sí, se convirtió en una leyenda, no solo por las acciones del momento, sino porque después Biglietti, creo que la canción de Biglietti es del 71, ¿no? Si no me equivoco, sí. Lo inmortalizó, ¿no?, en esa canción, con esa imagen, ¿no?, de que es producto de lo que generan las injusticias en la sociedad, las desigualdades. Y la otra, la de ese Robin Hood que robaba para el barrio, ¿no?, con esos códigos del barrio. Y esa es la leyenda ya a esta altura del Chueco Maciel, que por aquellos días logró quitarle protagonismo a los otros que estaban permanentemente en los titulares, que era el MLN, ¿no?, los propios Tupamaros.
Claro, bueno, pero el nudo de la nota de Luciano Álvarez está en este párrafo. Dice, el Chueco Maciel, expresión palpable de una ideología, es un hombre y una canción manifiesto, y Biglietti logró meterlos en la historia oficial. Cuando me creía curado de espanto, me topé con una ficha de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República que coloca al Chueco entre las víctimas de la represión. Y ahí Álvarez pone el link a la página de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Es decir, que es un héroe de la nueva historia oficial que nos han impuesto y que reciben nuestros escolares, liceales y universitarios. Y bueno, esta nota nos disparó la idea de hablar con Felipe Michelini, que es coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. La Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente depende de este grupo, para hacerle la consulta sobre, bueno, cómo es que ingresa el Chueco Maciel, Nelson Maciel, a esta lista, ¿no? Que después otras personas incluso pusieron el link, ¿no?, de la lista de detenidos, desaparecidos, muertos y asesinados 1968-1985, donde aparecen muchísimos nombres vinculados a algún sector político.
Sí, principalmente al MLN y al Partido Comunista.
Sí, a la UJC también. Y aparece dentro de ese listado Nelson, el Chueco Maciel. Felipe Michelini, gracias por atendernos.
Sí, buen día a todos y a toda la audiencia.
¿Leyó el artículo?
Sí, es una referencia lateral a una personalidad que el articulista se ve que tiene especial preocupación porque ya había escrito un artículo en el 2010 sobre esta persona. Lo cierto es que el decreto de creación del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, el 131 del 2015, establece que el cometido de este grupo es investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de Estado, quienes sin serlo hubiesen contado con autorización, apoyo o aquiciencia de este, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación legítima del Estado y el terrorismo del Estado. La actuación legítima del Estado está definida por ley, que es entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973. El 27 de junio, como de público conocimiento, se concretó el golpe de Estado que devino entonces en un régimen de terrorismo de Estado, hasta la recuperación democrática en el primero de marzo de 1985. La referencia, así como está en la nota, en primer lugar, surge que la investigación histórica del Grupo de Trabajo Verde y Justicia, a través de sus equipos técnicos, no establece la calidad de héroe de nadie, porque además el hecho de haber sido víctima del terrorismo de Estado, la presión ilegítima a través de torturas, asesinatos, secuestros o desapariciones forzadas, no convierte a una persona en héroe, más bien que lo convierte en una persona objeto de una violación de su dignidad humana, que más allá de las cosas que se le pueden reprochar penalmente, nunca debió haber sufrido. Esa investigación, justamente un periodo complejo, establece un listado de detenciones o secuestros o muertes de unas 70 personas, más o menos, en ese periodo. Entonces, me parece que eso es lo primero. Yo, en la lista que yo manejo, la que está en la página de Secretaría, no me figura el señor Rodríguez Maciel. Lo que sí figura es lo que cita el articulista, es una ficha sobre la detención y posterior muerte del señor Maciel en esa en esa época.
Yo acá, Michelini, una interrupción, discúlpeme, pero Leonardo Abercorn, el periodista Leonardo Abercorn, ayer ponía en su cuenta de Twitter un link a la lista esta que hacía mención. La lista de detenidos, desaparecidos, muertos y asesinados.
La histórica tiene cuatro secciones. Tiene una introducción, tiene un listado, tiene una bibliografía y tiene una serie de fichas. Que se fija, yo leo la lista, me puedo equivocar.
Sí.
Mi máquina de internet no es la más adecuada. En la lista yo no la encuentro. Yo encuentro la ficha, sí, y la ficha no dice nada en particular, más allá de que la responsabilidad institucional de esos hechos es del Ministerio del Interior, ¿verdad? Cita un informe policial, ¿verdad? Y además cita biografía, que justamente, entre otras cosas que cita, es el artículo del 2010 del señor
Álvarez.
Luciano Álvarez. Por tanto, menos de hacer una historia oficial impuesta, lo que agrega elementos para esta situación.
Michelini, pero vuelvo porque es importante el tema de la lista, ¿no? Es un link que efectivamente es de la Secretaría de Derechos Humanos, donde aparece el nombre de Maciel dentro de la lista de detenidos, desaparecidos, muertos y asesinados.
En el lugar número 23 aparece.
Sí, exactamente. Entonces la pregunta que nos surgía sobre todo era si en esta lista aparecían todas las
personas. Que yo tengo el Barbero Martino Atilio. Puede ser. Me parece que la clave del asunto, me parece a mí, es, o nuestra especial preocupación, de las listas, es de los 200 detenidos desaparecidos, que todavía no se ha hallado una respuesta institucional y el país no ha podido decirle a sus familiares dónde están estas personas, ¿verdad?
Eso está clarísimo, eso ni que hablar. La consulta no va por ese lado, pero...
Tan clarísimo no está porque lo que llama la atención es esta referencia puntual sobre el cancionero del señor Biglietti. Entonces, yo la verdad que A su vez, si estuviese en la lista, supongamos que la persona está en la lista.
Nosotros, lo que nos interesa saber puntualmente, Michelini, es quiénes son las personas que aparecen en la lista. Si aparecen todas las personas que murieron en un enfrentamiento con la policía entre esos años, o aparecen algunas de esas personas.
La investigación es investigación hecha por un equipo universitario con criterios técnicos, ¿verdad? En el informe aparecen 79 personas en el periodo. Yo no lo tengo. O sea, la que yo estoy viendo ahora en la pantalla no me registra. Me registra, sí, que efectivamente siempre está la ficha del señor Maciel Rodríguez, ¿verdad? Como parte de un acervo documental en cual, entre otras cosas, se figura como nota al pie justamente la nota del año 2010 del señor Luciano Álvarez.
Usted dice que en la lista que usted está viendo no aparece Maciel.
En la que yo veo, no.
No.
Yo estoy hablando con total franqueza.
Sí, ¿no? sí, claro.
La persona que ve la lista se va a confrontarla. Cuando uno mira la ficha, que es la que cita Álvarez, ¿verdad? No hay ninguna referencia a convertir a esta persona, al señor Maciel Rodríguez, en héroe de nada. Y no hay una referencia, un artículo de la República y un referencia en el artículo de Luciano Álvarez del 2010. Uh-huh. Por lo tanto, las construcciones históricas de quién es héroe o no es héroe no es cometido el grupo de trabajo por Verdad y Justicia. Además, yo le quiero resaltar, por ejemplo, Martín Aquino, ¿verdad?, que fue una persona considerada un cuatrero, digamos así, un delincuente, hace unos pocos años se le reconoció otras virtudes. O sea que eso siempre está sobre debate histórico, pero que no es el cometido del Grupo Verde Justicia. Nosotros, en el sentido de la construcción de la verdad, tratar de tener todos los documentos oficiales, ¿verdad?, a los efectos de poder justamente que personas como Álvarez, que están interesados en la historia reciente, puedan consultarlos. A su vez,
se saben porque ayer disculpe la interrupción, Miguel, un segundo. Ayer se armó una, ¿no?, varias personas, varios periodistas intervinieron a partir de esta nota publicada por Luciano Álvarez, que después Leonardo Abarcón la comentó agregando el link a esa lista. Después apareció Gabriel Pereira, el periodista del Observador, y todos hacían la pregunta de quiénes eran los que conformaban esa lista y en tal caso cuál es el criterio que usaban.
El criterio al servicio de el Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, que siempre en construcción está verificándose, ha detenido desaparecidos que no estaban en la lista, otros que estaban y fueron excluidos porque se cometió un error. No hay, me parece, sinceramente, una intención de construir una verdad oficial y convirtiendo héroes las personas que padecieron gravísimos hechos y demás. Creo que nadie quisiera padecerlo. Entonces, eso por un lado. Usted me dice, bueno, ¿por qué una persona que fue hecho un objeto policial está en la lista? Claro. Bueno, porque justamente en ese periodo hubo una actuación ilegal del Estado en que claramente el cumplimiento de los protocolos policiales y militares no se cumplían. Entonces, me parece razonable que una persona que fue objeto de un enfrentamiento y probablemente la acción de la policía puede pensarse que fue proporcional y adecuada a la situación y que lamentablemente sufrió una muerte, puede haber sido o puede tener interpretación distinta. Por ejemplo, yo le pongo las víctimas de la seccional del Partido Comunista en plena democracia, en el año 72, que los asesinaron. Entonces era la misma fuerza policial, la misma fuerza militar que actuaba en la calle.
O sea, ese es el criterio. Todos los que fueron abatidos por la policía durante este periodo, no importa si era por una acción que estaba intentando reprimir a militantes o a un delincuente.
Si usted me dice que esta persona debe ser considerada
parte de esa lista,
objeto de una actuación ilegítima del Estado, por lo que leo, no me parece, porque si había un acto de un hurto con violencia común que se persigue, la persona se resiste, bueno, la fuerza pública tiene el derecho y el deber resistir con la misma.
Claro. Para este caso que estamos hablando, ¿usted le parece que es improcedente que esté en esa lista?
No veo de la ficha ningún elemento que digan que, por ejemplo, fue detenido, estaba vivo y lo mataron.
Claro.
No. O que le negaron asistencia, no surge de la ficha que yo veo. Yo en el listado no está. Entonces, la verdad creo que además se está haciendo con total buena fe, porque si además de eso le mando, pongo un link expreso de una persona que precisamente no habla bien del señor Maciel, ¿verdad? Bueno, me parece que...
Eso es muy importante, porque acá hay habría dos listas, ¿no? Esta lista donde en el lugar número 23 aparece Maciel,
trabajando.
Pero la que usted ve no le aparece Maciel en esa lista, ¿no?
Yo consulté, justamente me llamó la atención.
Esta es una lista de 400 y poco de personas, ¿no? Que aparecen obviamente los nombres.
Yo me refiero al informe último que presentó sobre muertos asesinados, 173, orden cronológico por fecha de detención o secuestro, que está en el link, que te va a este informe, que fue presentado el año pasado, ¿verdad? Tal vez haya un informe anterior, puede ser, que se haya depurado. Lo cierto, originalmente, el convenio con la universidad tenía un acotamiento temático un acotamiento temático más estricto, que eran solamente los detenidos desaparecidos, ¿verdad? Con la promulgación de la ley 18.596, ¿verdad? Y la creación del grupo de trabajo en mayo del 2015, se le amplió a esa investigación que ya se venía haciendo y la ampliaron para este grupo de personas que en el periodo no del terrorismo de Estado, de la dictadura.
Bien. Michelini,
por lo tanto, es una obra en construcción.
Sí.
No sé.
Sí, ahí está el link de la que ayer todos hacían eco en
Twitter. Porque probablemente se están refiriendo a una edición anterior, a una versión universitaria, porque hubo una versión universitaria. Entonces, yo el que sinceramente lo veo en el listado que le digo, no lo
puedo. No está.
Si me preguntaran a mí, yo tuviera que hacer la concepción, yo creo que la balanza se inclinaría más a pensar que no hubo allí una acción ilegítima del Estado. Por cierto, toda muerte es de lamentar, ¿verdad? O sea, independientemente de que la persona haya sido o pueda ser, se le pueda atribuir una responsabilidad grave en términos penales o morales.
Bien. Michelini, para cerrar, y aprovecho que lo tenemos al aire, no sé si escuchó las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediaca, acá en la radio, quien dijo lo siguiente: en las estadísticas yo no conozco ningún país que tenga mejores números que Uruguay. En relación a los lamentables hechos de violación de los derechos humanos que acaecieron durante la dictadura, el país tiene los mejores números de procesamientos y condena a los responsables. No hemos condenado a responsables de cuarta o quinta magnitud, hemos condenado a expresidentes de la República, ministros generales. Y después decía, el país en vez de arrodillarse y pedir disculpas debería estar orgulloso del éxito relativo que ha tenido en la persecución y el castigo de estos delitos.
Mire, esa es una opinión determinada. Yo coincido en parte de que a veces tenemos una visión más negativa. Efectivamente, el Uruguay, después de mucho tiempo, ¿verdad?, pudo procesar y condenar a dos jefes de Estado y dos jefes de gobierno, un canciller de la República, que pocos meses antes eran personas consideradas honorables todos, y que además hasta el día de hoy muchos de ellos consideran que son personas, a pesar de haber cometido los más graves crímenes, amparados en el aparato estatal, y además se le puso la impunidad por ley, una ley vergonzosa. Eso debería decir también a quien opine francamente sobre este tema. La ley de caducidad de pretensión punitiva durante 20 años impidió la aplicación de la justicia y de un derecho humano básico. Ahora bien, lo que nos preocupa mucho es que la Suprema Corte de Justicia insiste en una interpretación de las normas sobre derechos humanos claramente refractaria y retrógrada, ¿verdad? Desde esa perspectiva, si los nazis o Hitler estuvieran en Uruguay, para la Suprema Corte de Justicia no tendría ninguna responsabilidad ni reproche penal. Entonces, eso es lo que indigna, cuando hay personas que recién ahora han podido sortear todos los efectos psicológicos y personales de haber sido violadas y abusadas, cuando las desapariciones forzadas se negaban desde el punto de vista estatal dentro y fuera de fronteras. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, yo no sería tan entusiasta en materia de la lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo creo que la Suprema Corte de Justicia, en realidad, está teniendo una actitud tremendamente ambivalente. Por otra parte, los juicios están estancados. Esa es la verdad. O sea, las denuncias que se hicieron están todas demoradas, pasan. O sea, hay un problema, me podrá decir, eso es parte del sistema judicial uruguayo y que efectivamente es parte de ese problema. Bueno, está bien, esto no compensa las cosas. Por lo tanto, yo no soy de los negativistas, de los que piensan que todo es negro. Resalto la tenaz lucha de los uruguayos por tener una democracia de calidad, que parte de la base justamente de haya justicia en el país.
Bien. Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, gracias por estos momentos en Zona Tremendo.
No, gracias a ustedes.